RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean bienvenidos.
Απόψε πόσο έχω πει για σένα που άνοιξε η γη και σε έχει καταφθεί. Γιατί έκανα υπομονή, τώρα είπα είναι θα.
Reflexiones.
Amigos, en el programa de hoy dialogaremos sobre uno de los presocráticos más relevantes para el pensamiento filosófico. Hablamos de Heráclito de Éfeso, quien con su concepción de filosofía como indagación y como modo de vida, nos permite poner la mirada en un acento distinto a los mencionados hoy, como, por ejemplo, filosofía como clarificación de conceptos, entre otros. Para ello, hemos invitado al profesor Einar Monroy Gutiérrez, filósofo de nuestra universidad, especialista en gerencia de talento humano y candidato a magíster en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura. El profesor Einar Monroy es docente e investigador de filosofía también de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenido, profesor, y agradecemos haber aceptado esta invitación que desde Palabreando con Sofía le hacemos.
Muchas gracias, Carmen Sofía.
Bueno, profesor, para contextualizar un poco el tema que nos convoca hoy, me gustaría preguntarle cuál es el sentido imperante de la comprensión de la filosofía.
Bueno, a ver, digamos que la pregunta puede contextualizarse a la luz del tema que convocó al 23º Congreso Mundial de Filosofía, precisamente la filosofía como indagación y modo de vida. Creo que este congreso, que se realiza cada 5 años, digamos que la primera vez que se hace en Grecia, nos permite a nosotros entrever esa apuesta, tiene una intencionalidad de salir un poquito de la concepción de la filosofía como construcción teórica sobre la realidad, como clarificación de conceptos, como un saber teorizante pero muy desarticulado como de la cotidianidad y de las necesidades más vitales del ser humano. Esa, digamos que fue prácticamente la apuesta que yo llevé a este congreso, lógicamente enmarcado en la línea de investigación en filosofía antigua, donde a partir de Heráclito, digamos que no hay una concepción de la filosofía en el sentido de teorización, de construcción de conceptos, es más como indagación. Utilizo esta palabra para diferenciarla un poco de lo que es investigar también y, lógicamente, como modo de vida. Bien, la verdad yo quisiera, como para no perder el hilo de la discusión, ceñirme mucho a la ponencia de tal manera que esto nos permita a nosotros acercarnos como al texto más completo en la medida de lo posible, y pues lógicamente si es necesario de pronto hacer más programas se pudiera realizar, ¿verdad? Bueno, entonces mientras que común y tradicionalmente se ha llegado a la comprensión de la filosofía como especialidad, como una disciplina, entre muchas otras, en la que se imparten lecciones, se hacen investigaciones, maestrías, doctorados y hasta postdoctorados, generando en serie un cognitariado que mantiene el capitalismo cognitivo, los problemas fundamentales del hombre siguen abiertos a los que se vienen a sumar otros emergentes. Ahora bien, que ese congreso se haya realizado en el lugar del comienzo de la filosofía es un hecho histórico sumamente revelador y sin precedente alguno. Volver al comienzo de la filosofía no denota un retroceso en el tiempo, como tampoco una afirmación de que ella sea prerrogativa de un pueblo. Ello entraña, por un lado, que la filosofía se nos muestra en sí mismo y en nuestra época como un problema fundamental, y por el otro, que el pensar reclama para sí el retorno a su principio, al evento de su origen. Lo que es más, que la filosofía comparezca hoy como indagación y modo de vida no significa que se quiera ir más allá de la definición clásica de filosofía como ciencia general o como proclamación de una visión del mundo. Al contrario, desea ir al fondo de toda posibilidad de comprensión de filosofía y de mundo. Así, la expresión «la filosofía como indagación y modo de vida» es un señalar el camino a través del cual se busca ahondar en la situación de extravío y aridez por la que atraviesa el hombre de hoy. Ella es el indicio de una vuelta al ámbito donde se realiza la correspondencia de hombre y ser, acontecimiento fundacional de la filosofía. Siendo así, ¿qué nos puede ofrecer Heráclito acerca del sentido de la palabra filosofía y aún más sobre la filosofía? La respuesta es nada. Sobre ello nos pueden decir Pitágoras, Platón, Aristóteles y la tradición posterior. En Heráclito, la filosofía como concepto no existe, y menos aún si se la comprende como erudición. Aquí quiero recordar que hay algunos fragmentos de Heráclito en los que él hace una fuerte crítica a la polimacía, que es el saber de muchas cosas. ¿Sí? Entre esas críticas que él hace está precisamente a Pitágoras como sabio. Entonces, ¿por qué Heráclito puede ser un interlocutor válido en la discusión sobre la filosofía en el sentido señalado, como el problema que nos convoca aquí y ahora? Porque Heráclito pensó en la dimensión inicial como el fundamento de la contienda filosófica misma. Es decir, Heráclito no explicó lo que es la filosofía, sino que se dio a la tarea de indagar. Antes de que la filosofía tomara el aspecto de un sistema teórico que le permitiera al hombre dormir tranquilo porque ya había resuelto el enigma, ella era fundamentalmente filosofar, esto es, en términos heraclitianos, existir despierto. De ahí que la hipótesis que se pretende argumentar puede ser planteada en los siguientes términos. Heráclito es el pensador en quien la indagación se muestra como el elemento constitutivo de la vida misma, hecho que nos permite afirmar que en Heráclito hay una comprensión originaria de la filosofía como indagación en tanto y en cuanto modo de vida.
Bueno, y en ese sentido, ¿cuáles entonces fueron las cuestiones fundamentales de estas indagaciones en Heráclito de Éfeso?
Bien, Carmen Sofía, yo creo que, digamos que para responder a esa pregunta pudiéramos atenernos única y exclusivamente a los fragmentos que ha sistematizado Dilsey Krantz, y a la luz de esos fragmentos que nos ha legado la tradición, que por cierto en sí mismos son un problema porque aparecen en unos contextos completamente distintos, como son precisamente discusiones de los padres de la Iglesia en torno a ciertas herejías, pero que gracias a esos, digamos que a ese rescate de estos padres de la Iglesia es lo que tenemos de los fragmentos de Heráclito, básicamente podemos reconocer que hay dos preguntas. Lógicamente quiero también como contextualizar un poquito antes de entrar de lleno a esas dos preguntas que se pueden encontrar en los fragmentos de Heráclito. Según Laercio, Heráclito escribió una obra a la cual se atribuye el título Acerca de la naturaleza, la cual, en razón de su tono críptico y enigmático, se ha ganado no pocas críticas, entre las que cabe destacar aquella de Sócrates. Cito, cuentan que Eurípides le dio el tratado de Heráclito y le preguntó, ¿qué te parece? Y Sócrates contestó, lo que he entendido, excelente, y creo que también lo será lo que no he entendido, pero es que requiere un buceador de Delos. Cierra cita. Si tenemos presente que a pesar de la poca distancia temporal y lejanía de mundos entre Sócrates y Heráclito, y que según Diógenes, Sócrates reclama un lector sagaz para el libro, entonces, ¿qué nos espera a nosotros los de mundos nuevos y distintos, con más de 25 siglos de distancia y que solo hemos recibido un puñado de citas? Bucear, aunque no seamos de Delos. Así pues, si toda interpelación esencial puede ser llevada a la claridad a través de un interrogante, de tal modo que no sea una cuestión baladí, sino una pregunta fundamental, entonces debemos disponernos a identificar cuáles fueron las preguntas fundamentales de Heráclito. La primera pregunta de Heráclito la encontramos en Dils, fragmento 22b16. Dice, tomé dinum pote, pos antis lazoi. ¿Cómo podría alguien ocultarse o escaparse de lo que nunca declina? Ella no es simplemente una expresión interrogativa, sino la pregunta fundamental de Heráclito, a través de la cual lleva a la palabra un acontecimiento inicial. Dicha pregunta no está planteada de tal modo que pueda liquidarse con una respuesta ligera, sino que en su simplicidad busca señalar ante todo la complejidad de la experiencia esencial, en virtud de la cual podemos afirmar que es una pregunta fundamental. En primer lugar, hace referencia a un alguien, es decir, en el tis estamos mencionados todos los hombres, de tal modo que la sentencia señala que ningún hombre, mientras es, puede estar oculto. Este elemento de la pregunta nos conduce ahora mismo a plantear el siguiente interrogante. ¿Quién es el hombre? Para que de él se afirme en el fragmento en cuestión que bajo ningún punto de vista puede estar oculto. La esencia del hombre es habitar despierto, abierto para aquello que nunca declina. En segundo lugar, el fragmento no nombra un qué, un ti, y por tanto una cosa, sino un to, por decirlo de alguna manera, algo neutro que se muestra como lo que nunca declina. Ahora bien, si entendemos aquí el declinar mismo como un ingresar en el ocultamiento en palabras de Heidegger, y si a su vez identificamos el peso de nunca, me, en la sentencia, entonces es menester reconocer que aquello de lo que ningún hombre puede ocultarse es lo abierto. De lo anterior también emerge un interrogante. ¿Qué es lo abierto para que por ello se diga que el hombre no puede ocultarse? No es ningún qué y por tanto nada, simplemente esencia como aquel ámbito en el que todo quien existe y dentro de lo que todo qué es. Esencia como la dimensión que no tiene límite, pero que mesura todo lo que existe y es. En tercer lugar, que no es lo último sino lo que se da de consuno, la sentencia señala una relación entre ellos. Dado que el hombre es un alguien que no puede esconderse o rehuir de aquello que nunca se oculta, es pues la relación del hombre con lo abierto la relación esencial. Aquí podemos preguntar, ¿de qué modo se guarda dicha relación? A través del indagar, comprendido esencialmente como interpelación y solicitud, cuyo sentido conlleva una gran diferencia con respecto al sentido de investigar. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, investigar es hacer diligencias para descubrir algo, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Entonces hay que tener en claro que el concepto de indagación en Heráclito diferencia completamente de lo que puede ser el concepto de investigación. En suma, la sentencia no pregunta únicamente por el hombre, ni solo por el ser, sino por la relación esencial que se da entre los dos. Ahora bien, la segunda pregunta de Heráclito la encontramos también en Dils, en el fragmento 22b104, que dice de la siguiente manera: Disgar auton nos jefren. Si convenimos en que el ti se refiere a los seres humanos, entonces la sentencia dice: ¿quién es pues propiamente inteligente o cuerdo? Así las cosas, pareciese que las dos preguntas están dispuestas por Heráclito hacia el esclarecimiento del quién. No es que Heráclito tenga por centro al hombre alrededor del cual gire todo lo presente. En Heráclito no hay centro, sino dimensión o ámbito abierto en el que todo alguien, dioses y hombres, y todo algo, tanto del cielo como de la tierra, tienen su morada. Habitar es la relación esencial entre el hombre y el ser. El hombre es el ser que está en el ser, pero que no es el ser. Antes de continuar, insistamos en el sentido de la segunda pregunta. ¿Quién es pues propiamente inteligente o cuerdo? Aquí Heráclito no pregunta por el erudito, sino por el constitutivo del hombre en virtud del cual habita propiamente en el ser. Las expresiones de las que se vale para nombrarlo no son antagónicas sino semejantes. El nos, o lo que es lo mismo, el fren, donde nos significa inteligencia, espíritu, mente, pensamiento, memoria. Y fren hace referencia a la sede de los sentimientos o afectos, de la inteligencia o del conocimiento, pecho, corazón, ánimo, pensamiento, memoria. En suma, el constitutivo del hombre en virtud del cual habita propiamente en el ser es el pensar rememorante o meditar. Terminemos esta reflexión sobre esta pregunta abordando un fragmento en el que Heráclito confiesa: Edis examen emeuton. Huelga decir que no puede interpretarse este fragmento como si Heráclito presentara al alma como un principio supremo del mundo, tal como asevera Aristóteles. Esto lo hace Aristóteles en De Anima 405 a 25. De acuerdo con Giorgio Colli, en dialecto jónico, el verbo disemai se refiere al hecho de interrogar al oráculo. Con esto en mente, en el fragmento, traté de indagarme a mí mismo. Heráclito no dice que se haya buscado, deseado, tratado de entender o ganarse su propio yo, sino que ha interrogado a su sí mismo, que ha indagado por el ser a través de su ser. Si, como se ha dicho, la esencia del hombre no es la interioridad pura que se pone a sí mismo, delante de sí mismo como lo que representa, sino que es existencia, es decir, habitar en lo abierto, el sí mismo como apertura es un camino por el que Heráclito transita en pos de lo abierto. Así pues, no es que Heráclito haya indagado a su yo sobre lo vivido, sino que ha interrogado a su existencia para indagar sobre la dimensión donde aquella, es decir, la existencia, se recoge y preserva. Dicho ámbito es lo profundo, lo amplio, lo recolector, lo que une porque esencia como vínculo, ensamble invisible y no obstante más fuerte que todo lo visualizable, lo que existe siempre vivo, que mantiene la contienda en la que se encuentran los contendientes. Pero Heráclito no solo indagó por el ser a través de su sí mismo, sino que también indagó a través de otros caminos. Interrogó a los hombres, a muchos los encontró dormidos, a pocos despiertos. Interrogó a los dioses, de quienes recibió señales. Interrogó a las cosas del cielo y de la tierra. A cada una de ellas las encontró como una unidad, pero también vio por encima de ellas su conexión esencial.
O sea, profesor, que de acuerdo a lo que usted nos ha planteado, nosotros podemos decir que en Heráclito de Éfeso allí es un pensamiento filosófico más que una filosofía.
Por supuesto, Carmen Sofía. Esa pregunta que usted me plantea en estos momentos me recuerda la pregunta que me hizo en la mesa donde estuve haciendo la ponencia un profesor de la Universidad de Islas Baleares, un experto en Heráclito. Se llama Francesc Casadesús Cordoy. Él me decía, bueno, según la lectura que usted hace, no puede decirse que en Heráclito haya propiamente filosofía, ¿sí? Y pues lógicamente, o sea, como he dicho al principio, la filosofía como tal, como concepto, digamos que surge a partir de Pitágoras y ya de una manera muy sistematizada con Platón. Entonces él me decía, ¿será que en Heráclito se puede pensar más como un sofos que como un filósofo? Entonces, creo que esas dos preguntas giran en torno a lo mismo y por eso la quise traer a colación para dar una respuesta similar, en el sentido de que no podemos decir que Heráclito sea propiamente un sofos, un sabio, ¿sí? Porque de igual forma, como te decía también al principio, hay algunos fragmentos donde se nota una férrea crítica a la polimacía, al sabio, el que se las sabe todas, ¿sí? Pero tampoco podemos decir que hay propiamente un sistema filosófico en Heráclito. Lo que podemos decir es, en Heráclito hay un modo de vida que es propiamente la indagación, que no es una construcción teórica sobre la realidad, pero que sí es una interlocución constante con la existencia, de ahí que él diga me indagué a mí mismo, pero también una pregunta constante con los fenómenos que se van presentando en la naturaleza. Recordemos que para los presocráticos lo que más les generaba cuestión era la pregunta por, bueno, ¿cuál es el origen de todo lo que nosotros vemos? ¿Sí? ¿Cuál es el origen del cosmos? ¿Cuál es la física?
Bueno, amigos, vamos a dar lugar a una pausa institucional y ya volvemos con nuestro invitado Einar Monroy y con nuestro tema del día, dialogando con los presocráticos. Quédense con nosotros.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, me gustaría retomar un poco a nuestro invitado haciéndole una pregunta muy puntual, precisamente sobre la pertinencia de estudiar un pensamiento como el de Heráclito de Éfeso, especialmente para el mundo de hoy, y cuáles serían esas publicaciones más recientes que nos pueden ayudar a acercarnos un poco al pensamiento de los presocráticos.
Bien, Carmen Sofía, respecto a la primera pregunta, hay que tener en cuenta de que Heráclito es del siglo VI, V antes de Cristo y digamos que ha sido uno de los autores más estudiados o abordados por el mismo Platón, incluso a través del diálogo del Crátilo, por ejemplo, por Aristóteles en la Metafísica, cuando empieza a sistematizar en cierto sentido todo el pensamiento presocrático. Pero a partir de ellos, durante el medioevo, lógicamente la filosofía giró en torno a Platón y Aristóteles. Los presocráticos quedaron ahí como en el olvido, porque pues lógicamente era la filosofía dominante, era la filosofía de escuela la que estuvo dominando por todo ese tiempo que duró el medioevo. Pero lógicamente es a partir de Hegel donde propiamente se vuelve a retomar a Heráclito. Él dice en una de sus obras que en su lógica predomina, ¿sí?, todo el pensamiento de Heráclito de principio a fin. Luego viene Nietzsche y también retoma a los presocráticos. Él tiene un libro, hay un libro sobre, se llama Los Preplatónicos. Y a partir de este entonces, los presocráticos empiezan a tomar una vigencia. Se les ve ya entonces como también dignos interlocutores a la luz de unos problemas muy específicos. Y quien ha trabajado básicamente muy, muy de lleno los presocráticos, específicamente a Parménides, Anaximandro y Heráclito, ha sido precisamente Heidegger. Entre el 1940, 41 al 44, Heidegger dio unos cursos precisamente sobre estos autores que acabo de mencionar, estos presocráticos, y pues lógicamente Gadamer también recibió como esa herencia de seguir indagando en los presocráticos, a ver cuál es como su pertinencia o qué problemas se pueden resolver problemas actuales, qué problemas del presente se pueden resolver a la luz de los planteamientos de los presocráticos. Creo que es fundamental, digamos, que establecer una cosa en torno a la pregunta, a la primera pregunta que usted hacía, y era sobre la pertinencia. En el momento en que se da ese quiebre de la filosofía cua metafísica, los filósofos entonces empiezan a mirar, bueno, si la filosofía ha llegado a su caso en tanto que metafísica, entonces, ¿hacia dónde hay que volver a retornar? ¿En qué momento del pensamiento se dio esa fractura en que la filosofía cua metafísica dejó de en el olvido otras cosas, ¿sí? Y por ende, ahora que ya la metafísica ha llegado a su fin, pues entonces también retomemos esos discursos que quedaron acallados, que quedaron en el olvido. Y creo que ese es precisamente el valor que cobran los presocráticos en su momento específicamente, como le decía. Si bien es Hegel y Nietzsche quienes retoman, después de un tiempo muy largo de olvido, pero Heidegger y Gadamer y otros autores contemporáneos entonces son los que empiezan como a establecer nuevamente esa interlocución con los presocráticos. Bien, a ver, sobre la segunda pregunta, acerca de las publicaciones de los presocráticos, pues a ver, Diels y Krantz han trabajado a través de los presocráticos como tal. A partir de 1951 la obra fue sistematizada, todos los fragmentos, pero a partir de ahí se han dado, digamos que, publicaciones en español, en otros idiomas también, a raíz de esa sistematización que hacen ellos, Diels y Krantz, y lógicamente está, por ejemplo, Rodolfo Mondolfo, en el caso de Heráclito, textos y problemas de su interpretación. Bueno, la idea es entonces que en el caso de las traducciones en español, me parece que la de Rodolfo Mondolfo es una muy buena traducción para poder tener un acercamiento específicamente a Heráclito.
Bueno, amigos, lamentablemente vamos a tener que despedir al profesor Einar por esta misión. Esperamos que en una próxima misión nos acompañe. Profesor Einar, muchísimas gracias por adentrarnos un poquito a esa recuperación del pensamiento de los presocráticos, especialmente con este pensador tan polémico, pero también tan complejo como Heráclito de Éfeso.
Muchas gracias, Carmen Sofía, por su invitación. La idea es, pues, lógicamente, desde el programa de filosofía de la Universidad Nacional a Distancia, poder potenciar la línea de investigación en filosofía antigua a través del grupo Filosofí, del que hago parte, y pues creo que estos son, digamos que, apenas unos pequeños pasos en esa indagación específicamente en torno a los presocráticos, que es lo que más en estos momentos me mueve a investigar.
Bueno, amigos, vamos a dar lugar a una pausa institucional y ya volvemos.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual,
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate, y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Momento cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural viene cargado de un ciclo de cineforos Preludios, organizado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y de la Unidad de Sociohumanística y Filosofía de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. El cineforo tiene como objetivo discutir temas relacionados con la realidad nacional e internacional, la proyección comunitaria y el compromiso de la academia con el progreso de nuestras naciones. En ese sentido, se proyectarán dos películas, una el 3 de octubre, otra el 7 de septiembre, y se realizará a las 5 de la tarde en el auditorio del SEAT José Acevedo y Gómez. También se está convocando para la realización del panel Educación en Colombia, Historia, Reflexiones y Proyecciones, el día 24 de octubre a las 4 de la tarde, en el auditorio también del SEAT José Acevedo y Gómez. Los esperamos entonces y espero que les haya agradado el tema que teníamos para el día de hoy, reflexiones o diálogos con los presocráticos. Espero que nos puedan acompañar en una próxima emisión. Nos vemos. Chao, chao.
Somos de porinas exejas y de cana y pomoni, más de ximerón un jainiques, si vaya más tizoí, con lisanturolo y uidites.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.